Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por tu gran amor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Te doy el honor y te doy la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu unción. Recibimos espíritu de sabiduría y revelación. Te amamos. Gracias. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias que siempre estás con nosotros. Gracias que eres nuestro ayudador. Te adoramos a ti. Gracias por lo que ahora somos en Cristo Jesús. Amén. Thank you, Lord. Okay. Les dije la otra vez, estamos ya en la última etapa de esta serie. Le he dado en tres etapas. Expliqué la vez pasada, no voy a entrar ya en la explicación, ya lo hablé la vez pasada. Y vamos a entrar en estos, el tema, creo que fue hace como dos sesiones atrás, creo que entré, o la sesión pasada o antepasada, entré en la última etapa de esta serie. Vamos a ver un poco de gracia, fe y honra. He estado hablando de acuerdo a la serie, ahora Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Antes de ir a la Biblia y dar algunos versículos, voy a decir varias cosas. Si buscas una razón natural, no la hay, pero tendría que ser una razón espiritual más bien. Y normalmente, la Biblia habla de que Dios es el que da claridad, entendimiento, revelación. Entonces tiene que ser que Satanás es el que da la, es el que trae la confusión. Dios nunca es autor de la confusión. ¿Sí? Ok. Si usted todo lo quiere razonar, todo quiere razonarlo con la mente así directamente, no trabaja así. El alma nunca funciona sola, el alma no ha nacido de nuevo. Su cuerpo y su alma no han nacido de nuevo. La palabra de Dios no va directamente cuando está usted escuchando, del que está hablando a su alma directamente. No trabaja así. La manera en que va al espíritu humano primeramente. ¿Sí? Porque ahí está la verdadera identidad de cada creyente. Del espíritu humano va al alma, y es con la ayuda del Espíritu Santo en el espíritu humano que podemos entender cosas. Porque si no, si todo lo queremos usar lógicas, no va a trabajar. ¿Sí? Entonces, la manera en que esto funciona, debido a las preguntas que me hicieron, ¿no? Como por ejemplo esa de, no tengo que pedirte perdón a ti como persona, o usted no me tiene que pedir perdón a mí, si fuera el caso, porque ya Cristo nos perdonó. Esa es una lógica, ¿cuántos entienden? ¿Sí? Es una lógica, o sea, queriendo decir, eso no es revelación de la palabra, en ninguna manera. Bueno, así como obvio es, cuando hablamos de, así como Jesús ya nos sanó en Cristo, no andamos pidiéndoles que nos sane, aunque muchos cristianos lo hacen. De la misma manera, cuando decimos pedirle perdón a Dios, hay cristianos que están pídele y pide perdón a Dios en lugar de recibir perdón, y de verdad recibirlo, porque igual puedes caer en usar ciertas palabras como recibí mi perdón por fe, de verdad lo recibiste, así como recibí mi sanidad por fe, de verdad, es como hablamos, es que sabemos si recibimos algo, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que entonces, cuando, si yo me equivoco con una persona o aquella persona se equivoca conmigo, es bíblico decir, y ni siquiera pedir disculpas, no hay nada en la Biblia de pedir disculpas, el mundo pide disculpas. Amén. Estamos hablando del lenguaje del reino. Si usted nace de nuevo, entra al reino de Dios. El reino de Dios es un sistema de gobierno en que operamos. Pero usted quiere operar con su manera, usted quiere pensar, usar su lógica y razonar la palabra de Dios, ya no está operando en el reino de Dios. El reino de Dios tiene una manera de operar. ¿Sí? El reino de Dios es un sistema de gobierno. Tenemos en las naciones diferentes sistemas de gobierno. Aquí se supone que es una democracia. ¿Cuál es lo malo de una democracia? Bueno, lo malo de una democracia, en este caso, lo podemos ver ahora, es que la gente pone a sus gobernantes. Pero si la gente es impía, ¿sabes a quién va a poner? Gente impía. ¿Sí? Amén. Siempre el sistema del mundo. Por el otro lado, tenemos dictadores. Y tampoco es bueno a veces ese sistema, a menos que ese dictador sea bueno, pero siempre que caiga en el ámbito humano, nadie va a ser perfecto realmente. Entonces tenemos en esta democracia, aquí en los Estados Unidos, es una república constitucional. Y se supone que nos guiamos por la constitución de los Estados Unidos. ¿Sí? Y tenemos un sistema de gobierno, que tenemos un congreso. El Congreso se divide en el Senado, que son 100 asientos, y la Casa de Representantes, que son 435 asientos, etcétera. Cada estado, de acuerdo a población, etcétera, bla, 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 tiene tantos senadores, tantos representantes, bla, 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 bla. Bueno, son dos senadores por, sí, novia, por estado, ¿verdad? Pero depende la cantidad y la gente, etcétera. En cada estado hay los representantes. Bien. Entonces, amén. Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios no hay una democracia. Usted no puede votar. Usted no puede votar y decir, esta ley sí me gusta y esta ley no me gusta. Es diferente en el reino de Dios. Entonces, en lugar de tener una democracia, lo que tenemos es, más bien, eso es una monarquía. Entonces, el rey, que es el Señor Jesucristo, Y también tiene una constitución, ese reino, y esta es la constitución por la cual nos regimos. La diferencia está que no votamos y no tenemos representantes, tenemos un representante delante de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Entiendes? Entonces, tenemos que usar nuestra mente, cuando hablamos de renovar la mente, pero renovar la mente no es nomás voy a leer la Biblia y ya. No, renovar tu mente es un proceso de toda la vida. Toda la vida estamos renovando. Pero también debe de haber una madurez, aunque nadie de nosotros estamos maduros ya, igual hasta el día que este cuerpo obtenga ese cuerpo glorificado, o nos vamos con el Señor, o nos vamos en el rapto, cualquiera de las dos. O sea, cuando digo nos vamos con el Señor, es que nos morimos. Entonces, vamos a entender todo, ya no vamos a tener que renovar el alma ni nada de eso. Mientras estemos aquí, va a ser un proceso. Eso no indica de quedarnos niños espiritualmente, queriendo decir, debemos de ir madurando y madurando y madurando. Ahora, cuando hay un cristiano maduro, no quiere decir que está 100% maduro, simplemente quiere decir que ha avanzado ya en las cosas de Dios. ¿Entiende eso? ¿Cuántos lo van entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? Sí, es la manera en que lo vas haciendo, vas entendiendo la palabra de Dios. Bueno, lo digo así porque ahora voy, si vinieron, vieron, etcétera, lo que sea, lo que hablé la sesión pasada. Fue muy interesante, muy importante. Igual no estoy hablando nada necesariamente nuevo, pero estoy retomando algo. Antes de continuar y antes de entrar a la Biblia. Hace muchos años, cuando yo vine al Señor, yo nací de nuevo y dije, voy a decir todo esto por lo que voy a hablar con la Biblia. Por eso estoy dando un preámbulo, una entrada de lo que voy a hablar. Yo vine al Señor y yo escuchaba esto. Por ejemplo, estaba en estas iglesias de denominación. Hay varias dentro del cristianismo, desafortunadamente. Y ha sido por causa del hombre, no por causa de Dios. El hombre se separa, hace divisiones y luego forman denominaciones. Y así hemos estado por siglos. Pero bien. Resulta que yo estaba en esta denominación de las llamadas pentecostales. Hay varias denominaciones que no quiero decir nombres ni nada porque no quiero ver como que estoy criticando y porque no estoy criticando a nadie, pero tengo que decir un punto de esto. Entonces, estas personas, en esta denominación donde yo nací de nuevo, usaban mucho el término, qué bonito, se movió Dios. ¿Cómo era lo que nosotros llamamos se movió Dios? Bueno, normalmente era el domingo en la tarde, porque teníamos un programa, en la mañana le llamamos escuela dominical. Luego en la tarde era el servicio evangelístico, que éramos los mismos. Nos resalvábamos los mismos todos los domingos, etcétera. Y ellos le llamaban pasar aquí al altar, después de una predicación de nada más alguien estaba, hable y hable, grite y grite, o a veces hablaban, yo me acuerdo en esta donde yo estaba, este líder era pastor asociado, decía, abra sus Biblias, nos ponía de pie, leíamos un pasaje, unos cuantos versículos, luego decía, se puede sentar, cierre su Biblia, y luego después estaba, hable y hable. Ahorita yo he estado, hable y hable, desde que empecé no te he dado Biblia, pero es porque voy a hacer un punto. En este caso ellos no hacían ni un punto de nada. No había ni una explicación, no había ni un seguimiento. Ahorita yo estoy dando un seguimiento de lo que hablé la vez pasada. Pero ahorita voy a dar bastante Biblia. Entonces, por lo que voy a hablar, de hecho lo que voy a hablar, necesitas escuchar esto. Entonces yo oía así, yo había nacido de nuevo. No entendía cosas, no sabía mucho. No que ahorita sepa todo, pero en comparación de aquellos años, pues he aprendido cosas. Y resulta que decían así, mira, decía así. Hermanos, pasen después de la predicación el domingo en la tarde, pasen aquí al altar los que se quedan allá orándole en las bancas, allá, o sea, que no pasan, le están orando al diablo, pues tratamos de pasar todos. Pues claro, porque para ellos aquí era la presencia de Dios, nada más. Entonces pasábamos, y unos nos hincábamos, otros estábamos parados, y luego pasaba y la gente que había predicado y otro de los líderes pasaba y ponían manos y bendícelo Señor, aleluya. Oh sí, Padre, unos brincaban, otros lloraban, otros daban gritos de alarido así, otros se caían, otros seguían llorando, moqueábamos todo el altar que le llamábamos aquí, lleno de lágrimas. Igual, no me estoy burlando, por eso no estoy dando nombres de nada, amo a estos hermanos, algunos de estos hermanos en aquellos años ya están en el cielo con el Señor, otros están vivos, los amo, he tenido contacto a través de los años con ellos, y que no estoy necesariamente hablando de esto en un sentido negativo o que pues estoy burlando, nomás estoy diciendo para entender un punto bíblico que creo que a través de los años todo eso que hacíamos está totalmente, es antibíblico y está incorrecto y limitamos a Dios, pero no lo sabíamos, ¿ves? Nadie de nosotros lo sabíamos. Y otros les quieres enseñar luego y no te reciben ya porque están casados con métodos, con ciertos métodos y ciertas maneras de operar que a veces ni siquiera están en la Biblia. Pero en fin, gracias a Dios que salí de ese sistema. Amén, gloria a Dios por eso. Pero en aquel tiempo yo no sabía y usábamos mucho este término. Decían, qué bonito, por ejemplo, pasaba el domingo ya que pasaba todo ese asunto, todos nos volvíamos a las bancas, acababa el servicio, nos íbamos el miércoles en medio servicio. No faltaba alguien que habló a alguien de los que iba a predicar, a alguien de los que dirigían la alabanza o algo, que a veces pedían oración, a veces pasaba alguien a pedir oración por algo, etcétera. Teníamos un programa, lo que le llaman una liturgia, igual que aquí, un orden del servicio, etcétera. A veces gente pasaba supuestamente a testificar, hacía dar testimonio y era puras quejas. Entonces no hacía sentido, pero igual, en ese tiempo yo nada más oía, yo no sabía nada, yo venía y escuchaba. Porque, entonces de repente, oía mucho esta expresión y decían, hermanos, qué bonito se movió Dios el domingo, ¿verdad? Qué bonito se movió Dios, o qué bonito se movió el Espíritu Santo. Oh, pues sí, amén, hasta yo decía amén, amén, gloria a Dios, amén. Y luego decían así, oren, estén orando, hermanos, órenle al Señor, órenle para que este domingo que viene se mueva igual o más. Acuérdate, qué bonito, cómo se mueve Dios, cómo se mueve Dios. Y todas esas palabras me caían, se mueve Dios, cómo se mueve Dios. Ok, bien. Una vez a mí me dieron una participación para que les recibiera las ofrendas y oraba pues así, Señor, bendice al que da como al que no da. Y todos decíamos amén, porque así era. Y luego, antes de pasar, uno de los líderes me dijo, acuérdate de invitar para el domingo en la tarde y que sigan orando para que el Señor se mueva. Y créeme que si yo ahorita pusiera la grabación esa, si tuviera acceso a esa grabación, porque en aquel tiempo no se usaban cámaras ni nada, apenas si se usaban cassettes o algo, no hubieras creído que era yo diciendo estas palabras que estoy diciendo. Pasé y luego después que dije, bendice al que da como el que no da y todas esas cosas que son antibíblicas, luego dije sí, porque así también oía que decían ellos, Señor, hermanos, sigan orando para el domingo, ojalá que el Espíritu, ojalá, ¿te imaginas? Ojalá. Ojalá que Dios se mueva así igual de bonito. Sigan orando, Señor. Y si el domingo, entre comillas, Dios no se movía igual. O sea, estoy diciendo así porque resulta que a los años aprendí que no era Dios el problema. Cuando Dios, pero así creíamos. ¿Sí? Si Dios no se movía igual, óndale. ¿Qué crees que pasaba? Pues el miércoles no faltaba, ¿ves? Hermanos, no oraron lo suficiente, no oraron fuerte. no oraron con mucha, mucha fe, o no oraron muy fuerte. Algunos no ayunaron, por eso Dios no se movió así. Pues ya, bien, estábamos, ¿cómo orar? Entonces teníamos que orar más fuerte. Señor, muévete, 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 por favor. ¿Te fijas que algo no, como que Dios estaba atorado así con las manos así, con las manos dobladas así, esperando que Dios se moviera o algo? Amén. Señor, si amas a toda esta gente, muévete. ¿Cuántos saben que algo no está bien con esa oración? O sea, como que nosotros amábamos más a la gente que Dios los amaba a ellos, ¿te fijas? Pues no nos dábamos cuenta. Esa es la manera de orar así. Y hay cantidad de iglesias que todavía aquí en esta área, que así hablan, así oran, y la gente no nota la diferencia, ¿ves? Te envuelves en eso. Yo no notaba que en aquellos años. Entonces Dios que se mueva, Dios. Señor, si amas a la gente, la vas a sanar. O sea, quiere decir que si no había sanidad, es que Dios no los amaba. Era lo que implicábamos con ese tipo de oraciones. Bueno, entonces, que se quedó, venía platicando con mi hijo ahorita que veníamos a la iglesia, se me quedó muy grabado eso, muy engranado en mi alma eso de vamos a orar para que el Señor se mueva. Bueno, luego vengo a la fe, y gloria a Dios por todo lo que he aprendido, hemos aprendido de la fe y todo. Y hubo un cambio, algo diferente en mí, pero a veces también oía cosas y pues no había mucha diferencia porque así había mucha más diferencia de todos estos lugares tradicionales donde venía, pero había ciertas cosas que eran iguales, como por ejemplo, haz tu parte para que Dios haga tu parte también. Ahora, y luego cantábamos, fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Algunos no se acuerdan. Si algunos de ustedes no lo cantaron, gloria, nacieron libres, pero algunos de nosotros nacimos atados, o sea, venimos. En su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Esa última parte está bien, pero lo otro. Entonces, cuando cantábamos eso, alguien decía, fe mueve la mano, hermano. Ya en la fe, ¿ves? Algún predicador, alguien en nuestro campo. Y fe mueve la mano de Dios. Me venían aquellos recuerdos. ¿Ves? Rápido me venían aquellas imágenes, aquellas palabras. No estamos orando lo suficiente. Dios nos está moviendo. Hay que orar más para que Dios se mueva y todo eso. Bueno, así quedó. Pero en el 2011, como ustedes saben, que ya me han oído esto, fue un parteaguas para mí, un despertar en algo. En el 2011, estudiando la Biblia, en esos días, en ese verano del 2011, hubo días que me puse literalmente en ayuno y oración. El ayuno tiene un propósito, ¿ves? Callar tu cuerpo, es porque normalmente cuando estamos en casa, el cuerpo nada más quiere estar tragando, no sé si te fijas. Por eso gente dice en la pandemia, uy, subí de peso en la pandemia. Pues claro, estabas metido en tu casa, el cuerpo nada más quiere estar comiendo, pero tienes que poner un alto ahí, si no, al rato parecemos balones inflados. Pero entonces resulta que tuve que hacerlo porque estaba, como dije, ya estaba harto, quería dejar el ministerio y todo eso. Bueno, pues resulta que salivero les digo, todo desde que he hablado, pero quiero hacer un punto para que entiendan lo que voy a hablar. Que empecé a buscar al Señor literalmente en ayuno, en oración y en estudio de la palabra. Ayuno, oración y estudio de la palabra. No oía a nadie, no leía a nadie, nada. Y empecé a buscar de la dirección del Señor para entender ciertas cosas. O por qué me estaba pasando eso, por qué me había hartado, qué fue lo que sucedió. Ya he hablado de eso en el pasado y así sucesivamente. Amén. Ya no quiero entrar en todos los detalles ahí. Pero entonces empecé a ver que algunas cosas no las había aplicado bien o no las estaba entendiendo bien o no eran necesariamente así. Ahora Dios te honra en el nivel de luz que tienes, pero luego está limitado Dios, ¿me entiendes? Dios lo limitamos. Entonces yo estaba, ok, necesito hacer, entender bien esto. Y empecé por 2011, 2012, hasta el 2013 empecé a enseñar algo aquí. Como allá por marzo, abril, aquí empecé a enseñar algo, no todo. Y empecé 2013. Quería yo dominar cosas, entenderlas, ¿ves? ¿Me entiendes? Entonces, en el 2014 empecé a hablar con mi pastor. Pastor, fíjese esto y esto. Mire, quiero que vea esto y esto. Y empezamos a hablar él y yo, bla, 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 bla. 2014, bastante por teléfono, de estas cosas. De todo esto, que prácticamente lo que he hablado y lo que voy a hablar ahorita. Bueno, en el 17 él se fue al cielo en noviembre, como ustedes saben. Mi pastor se fue al cielo en el 2017, en noviembre. Pero en los meses antes, fue a visitarlo a su casa, estuvo pasando mucho tiempo ahí en, la casa, en su casa, a veces pasaba tardes enteras con él, etcétera, bla, 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 bla. Y yo ya tenía todo esto bien en mi corazón y ya tenía tiempo predicándolo. 5 o 6 años. Y luego ya mi pastor me dijo unas cosas, me dijo, sigue adelante con eso, como lo has entendido, bla, 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 bla. Bien. Ok. Una de las áreas entonces para... Porque igual hay preguntas, bueno, pastor, entonces si Dios no se mueve, y es una buena pregunta, o sea, entonces quiere decir que Dios está así con la... O sea, si Dios ya lo hizo todo en Cristo, quiere decir que Él está sentado en su trono. Le digo, no es así. Entonces igual, ¿cómo lo explico a ustedes? Yo puedo entender algo, y ya lo he explicado, pero al parecer no todos lo han entendido, no, tal vez no todos, no sé qué tanta gente que me ve por fuera lo ha entendido. Y les voy a explicar y luego me voy a ir a la Biblia. ¿Les parece? ¿Ok? Ahorita mencioné algo. El Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Amén? O sea, está en nosotros. El reino de Dios es un sistema de gobierno. Es como Dios opera. ¿Han oído ustedes el reino de los cielos? El reino de Dios, ¿han oído esas dos expresiones? ¿Ves? El reino de los cielos es un lugar físico, es el tercer cielo donde está Dios. Es un lugar físico que existe. ¿Amén? El reino de Dios, por lo contrario, el reino de los cielos pertenece al reino de Dios, pero no se limita al cielo. El reino de Dios está aquí en la tierra y el reino de Dios está a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? El reino de Dios es cómo opera Dios en otras maneras. El reino de Dios es la manera en que el reino opera, tiene una manera de operar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero decir todo esto porque, como ustedes han notado, yo enseño por series, entonces queriendo decir que lo que estoy hablando ahorita es en parte una continuación, no es lo mismo, es una continuación de la sesión pasada, antepasada, y luego es para ir también avanzando, queriendo decir que cuando llegue a la próxima sesión que sigue o las siguientes 2 o 3 sesiones, si no entienden esto que voy a hablar ahorita, tal vez no, es muy seguro que no van a entender las próximas 2 o 3 sesiones, pues tienes que depender del Espíritu Santo. Si tú quieres de depender que pues yo no fui a la universidad, otro dice yo apenas si terminé la primaria, otro dice apenas si yo terminé la secundaria, es que no soy profesionista, entonces te vas a enredar porque en el reino de Dios nada de eso vale. En el reino de Dios no importan títulos, que eres, que estudiaste, que no estudiaste, nada de eso vale en el reino de Dios, ¿ves? Digo, está bien si lo hiciste, pero para Dios es irrelevante. Amén, ¿entiendes? El reino de Dios opera, tú tienes el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo empieza a hablar y empieza a dar entendimiento y revelación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Cuando Él dijo busca, quiere decir que quien usted busque, usted tiene que buscar del reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Su justicia quiere decir cómo opera el reino de Dios, cómo funciona. ¿Cómo es que el reino de Dios opera? Y el reino de Dios opera bien diferente. Entonces, el reino de Dios ahora, dentro del reino de Dios, de ese sistema, el reino de Dios nos ha proveído, si ve el Nuevo Testamento, de 2 grandes fuerzas espirituales, ¿sí? 2 fuerzas espirituales. Estas 2 fuerzas espirituales es la gracia y es la fe, ¿sí? El reino nos ha proveído de eso, ¿okay? El sistema de gobierno nos ha dado esas cosas para poder operar en el mismo reino de Dios aquí en la tierra. Pero como usted sabe, aquí en la tierra, el que gobierna realmente, o sea, Dios gobierna, pero a través de nosotros. En otras palabras, entonces Dios está limitado a través de nosotros, a través de nuestra fe, nuestra obediencia, etcétera, 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 ¿sí? Pero el que gobierna aquí en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios, y nota que note es de minúscula, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que el Dios, hay gente que dice, Dios te bendiga, y escriben, nunca escribe usted Dios, refiriéndose a Dios nuestro Padre, con D minúscula. D minúscula está refiriéndose a Satanás. Usted lo sabe, ¿verdad? Bien. Entonces dice, el Dios con D minúscula de este siglo, dice, cegó el entendimiento para que no le resplandezca el Evangelio. Quiere decir que el que gobierna realmente esta tierra a través de los sistemas, de los gobiernos, de los comercios y todo esto, es Satanás, no Dios. La única manera que Dios gobierna aquí es cuando lo hace a través de nosotros. Quiere decir que Dios está limitado a nuestra obediencia o a nuestra desobediencia. Si te fijas, las grandes corporaciones tienen el control. Los gobiernos en la tierra trabajan en unión con las corporaciones. Por eso promueven tanto que la vacuna y que esto y que lo otro. Pfizer y todo eso. Sus acciones y el dinero de Pfizer ha aumentado. Gente en el gobierno tienen acciones en Pfizer. Entonces ellos están ganando dinero. O sea, realmente no es porque les interese, ¿ves? Por eso se trata todo esto de control. Y esto no es una crítica, es una verdad. Estoy diciendo para que entiendan cómo opera el reino de Dios. La pandemia no hubiera hecho los estragos que hizo si el cuerpo de Cristo hubiera tomado su lugar. Pero el cuerpo de Cristo actuó igual como actuó el mundo, desafortunadamente. ¿Amén? Y eso promueven vacunas y promueven esto y luego viene esto y aprovechan que tiempo de frío y que esto y ponte otra vacuna y otra y cuatro vacunas y otros refuerzos y ponte el cubreboca y ponte esto y ponte el otro y ponte eso. Y todo eso hubiera servido, no hubiera habido tantas muertes. ¿Amén? No estoy negando lo que pasó ni nada en la pandemia, pero estoy hablando a usted ahora, el cuerpo de Cristo, no al mundo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Ves? Estoy hablando el lenguaje del reino. ¿Qué nos dice la Biblia en Salmos 91? Caen a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llega. A ti no llega, ese es un lenguaje del reino. A ti no llega. ¿Qué no dijo así? Entonces, eso se nos dio por gracia. Ahora fe lo desata y ahora viene la honra de Dios. Dios te honra. ¿Qué nos dice en el Salmos 91, en el versículo 10, ahí mismo, pero más adelante? Dice, no te sobreviene mal, ni plaga toca tu morada. Igual no es asunto mío, tal vez algunos de ustedes aquí dicen, pero yo me enfermé, hermano. No me estoy metiendo en eso, no me estoy diciendo el lenguaje del reino. No es asunto mío, no estoy juzgando a nadie ni criticando a nadie. Estoy hablando lo que la Biblia dice. ¿Amén? No puedo diluir la palabra de Dios. Ok, tenemos que subirnos al nivel de la palabra de Dios. Ok. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando no hablamos ese lenguaje? Lo que hacemos, el lenguaje del reino de Dios, y no operamos en eso. Lo que pasa entonces, el apóstol Pablo dijo en la segunda a los Corintios, creo que es el capítulo 10, y en el versículo 15 tal vez, lo voy a ver para estar bien seguro. No, no es ahí. Es primera a los Corintios 15, pero en el verso 10. Primera a los Corintios 15, versículo 10. Cuando hablamos, operamos como el mundo opera, etcétera, entonces ponemos límite a Dios. Como dije, Dios está limitado a nuestra fe o a nuestra obediencia. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Note que el apóstol Pablo dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso quiere decir que gracia, dijo que la gracia no había sido en vano para ¿quién? Para él. Eso indica que en el tiempo del apóstol Pablo y en estos tiempos, gente que la gracia de Dios es en vano para ellos. No que la gracia no funcione, más bien ellos no recibieron los beneficios de la gracia porque no supieron usar el poder de la fe. ¿Amén? Fe, hablando del reino de Dios, que es un sistema de gobierno. Si usted viene a este país, normalmente, ¿cuál es la moneda de este país? El dólar. Si va a Canadá, ¿cuál es la moneda de el dólar canadiense? ¿Sí? Si va a bueno, algunos de los países en Europa usan el euro ahora, etcétera. Antes en Inglaterra creo que salió de ahí la libra o algo así. Okay. Si va a México, el peso, ¿qué no? Con eso usted usa para obtener cosas. Fe es la moneda del reino de Dios. Fe es como obtienes los beneficios de ese reino de Dios. Fe es esa moneda, tienes que saber cómo operar. ¿Ok? ¿Vamos bien? De unos años para atrás empecé a decir, entonces, aquí voy ahí ya entrando ahí. Y les dije, debido a todo eso, no, yo no podía operar bien el reino de Dios, primeramente en la religión, porque me decían, Dios no se está moviendo, o Dios no se movió, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero fe, hay un punto bien importante de la fe. Y se los he dicho varias veces, y se lo voy a volver a decir. Lo voy a mencionar y luego de ahí nos vamos a ir a Hebreos 12, versículo 2. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, gracia. Vamos a definir bien rápido gracia. Por gracia sois salvos. La palabra salvo, vamos a definir gracia, salvos, por medio de la fe. Ok, porque a veces leemos los versículos bien rápido y necesito explicarlo. Necesito enseñarlo, necesito fluir bien en mi oficio, lo que Dios me llamó a hacer. Ahora, dice, por gracia soy salvo. Vamos a decir un momento gracia primero. Vamos a ver ahí en su Biblia. Deje que los anuncios pasen ahí. Usted vea en su Biblia. Dice, Efesios 2:8, dice, por gracia soy salvo. Vamos a definir gracia primero. Los anuncios van a pasar. Oiga, deje que los anuncios pasen. No sé, igual, lenguaje del reino. No se limite una cosa, no se case con métodos. Mientras los anuncios pasan, yo puedo seguir hablando, no está limitado a una pantalla. ¿Okay? La palabra del griego charis, algunos la pronuncian charis en inglés, otros charis, la pronunciación más correcta es charis. La palabra charis, una de las definiciones es, una de las más comunes es favor inmerecido. En otras palabras, Dios nos dio favor inmerecido. Entonces eso nos define gracia de esta manera. Gracia es cuando se nos da y se nos dio lo que no merecíamos. ¿Ok? Si alguien le preguntara saliendo del servicio, todos ustedes serían capaces de explicarlo. Eso es lo importante. Lo importante no es que vengas a la iglesia y ya veniste y cumpliste. ¿Ves? Igual lenguaje del reino, entender cómo operan estas fuerzas espirituales. La razón que venimos a congregarnos, dos razones principales, es para alabar y adorar a Dios en una unción corporal, juntos. Y la segunda es para aprender de su palabra, aprender, entender el reino de Dios, entender estas fuerzas que rigen o dominan el Nuevo Testamento, gracia y fe. Es aprender, es estudiar. No hubiera necesidad de escuelas bíblicas, de institutos bíblicos, escuelas bíblicas en el mundo, si la iglesia y el cuerpo de Cristo hubiera hecho su trabajo, que es enseñar. Gracia, entonces, es cuando se nos da y se nos dio lo que no merecíamos. Entonces, ¿qué era lo que todos ustedes merecíamos y todos nosotros, incluyéndome a mí? Era morirnos y irnos al infierno. Entonces, para ir aprovechando, esa manera de hablar de cuando algo te pasa, bueno, y dices, es que me lo merezco, o tú le dices a alguien, es que te lo mereces, o alguien te dice, es que te lo mereces, no es cierto. Nadie de nosotros nos merecemos nada bueno de Dios. En nosotros mismos, en nuestra carne, nadie de nosotros nos merecemos nada. Entonces, cuando alguien le diga, ah, es que te lo mereces, dile, no, es por la gracia de Dios o es por la bondad de Dios. Así es como operamos ahora nosotros. ¿Se acuerda que le dije? Somos súbditos del reino de Dios. De otro reino, de un reino diferente. Ya no somos súbditos del mundo, como habla el mundo. Se lo merece. El mundo se da mucha madera entre ellos mismos. El mundo se compara entre ellos mismos, se alaban ellos mismos. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 5. Note lo que dice. Gloria. Aleluya. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahorita, literalmente, ahorita lo voy a explicar para entenderlo. La presencia de Dios, la unción de Dios está paseando en este lugar ahorita. Puede ser sano ahorita. ¿Ves? Puede ser sano en ese momento, porque gracia ya lo pagó. Fe lo recibe. ¿Ves? Aun cuando estamos oyendo la palabra, cuando oímos la palabra, gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Déjenme mostrarle esto. El capítulo 3 de Gálatas. Vaya un momento a Gálatas 3 para lo que le acabo de decir. Un creyente debe ser un discípulo de la palabra de Dios, un estudiante de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3. Le dijo, esto es el verso 2, esto solo quiero saber de ustedes, le dijo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el qué? ¿El oír con qué? El oír con fe, Gálatas 3, verso 2. El oír con fe. Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu. Otra manera de decir Espíritu, la unción. La Biblia le llamó al Espíritu Santo, también en Hebreos, el Espíritu de gracia. Aquel pues que os suministra. ¿Qué es suministrar? Eso es importante porque hay gente que habla, supuestamente habla español porque se sabe comunicar, pero a veces no entienden mínimas palabras. ¿Qué quiere decir suministrar? ¿Alguien me puede decir qué es suministrar? Proveer. Amén. La ciudad X le suministró de agua a la ciudad fulana. Proveer de algo. El que suministra o el que provee el Espíritu. Y dice, y hace maravillas o milagros entre ustedes. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Se puedes estar oyendo y la presencia de Dios está paseando y puedes sanar ahí mismo. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando pensamos como el mundo y limitamos a Dios como el mundo? Juan capítulo 5. El versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, las Escrituras. ¿Ves? Dan testimonio de Jesús. Cristo y la palabra es uno. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. ¿Te fijaste? Y es lo que hacemos todos nosotros. Oh, te lo mereces. Sí, ya sé, me lo merezco. Oh, tú te lo mereces. Yo me lo merezco. Nosotros nos lo merecemos. Ustedes nos lo merecemos. Y conjugamos el verbo merecer. ¿Lo puedes ver ahí? Gloria de los hombres que no recibo. Mas yo os conozco. Mas yo os conozco, le dijo, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No diga amén esto para ustedes, ¿ok? Él se lo dijo a los judíos. Pero lo demás sí merece. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su nombre, a este recibiréis. Verso 44. ¿Cómo podéis, aquí viene el punto, cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo es que puedes creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso es lo que hacemos cuando, oh, te lo mereces, oh, yo me lo merezco, oh, es que te lo mereces, sí, es que me lo merezco, es que... No, lo que tenemos es por la bondad, por gracia, por el favor de Dios. Para que usted entienda, normalmente la palabra gracia y la palabra favor son sinónimos. ¿Ok? Amén. Bien, ya casi acabo, porque si les hace muy aburrido esto, no les... Están entendiendo ya. Casi nos vamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Voy ahí? ¿Muy bien? Ok. ¿Están entendiendo algo? Okay. Gloria a Dios. So, estamos en Efesios 2:8, ¿verdad? De ahí estoy para definir gracia. Dice, por gracia. Luego dice, sois o eres, como hablamos aquí de este lado del charco, aquí en España todavía hablan así. Y es, creo que es el... De hecho, Reina y Valera habla el idioma, es el español perfecto, es lo que hablan en España. Nosotros ya hablamos un español más... Bien, en fin, muy diluido. Bien. Por gracia eres salvo, gracia, favor inmerecido. Gracia, ¿qué es gracia? Cuando se nos da lo que qué, lo que no merecíamos. Dice, eres salvo, la palabra salvo, aquí viene otra parte, la palabra salvo, del griego soso. La palabra salvo o salvación, sotería del griego, es una palabra que quiere decir no solamente la salvación como entendemos de morirnos e irnos al cielo, un ejemplo, así es como se entiende, sino que esa palabra incluye más cosas, incluye un paquete. En otras palabras, podemos leerlo así, mira, por gracia eres salvo, o por gracia también eres san, por gracia eres próspero. ¿Te fijas? Por gracia. O sea, queriendo decir, el precio fue pagado. ¿Lo entiende? Y luego dice, por medio de la fe. Vamos a definir la palabra por medio. Por medio. Por medio quiere decir, también otra manera de decirlo es, a través. ¿Sí? Por medio de la fe o a través de la fe. ¿Sí? Fe es el vehículo, como expliqué la sesión pasada. ¿Se acuerda? ¿Amén? Fe es ese vehículo. Si no sabe entonces cómo operar en fe, ¿qué va a pasar? La gracia de Dios va a ser en vano. ¿Ok? Cuando no hay entendimiento, dijo el Señor en los evangelios, dijo así. Cuando alguno o alguien oye la palabra del reino, nota, y no la entiende, viene el malo y roba esa semilla. ¿Sí? Cuando alguien oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no qué, no la entiende. Entonces viene el diablo y roba esa semilla porque no la entiende. Entonces tiene que haber qué, entendimiento. Si no la entiende, ahí el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado. Entonces, por eso estoy explicando estas cosas, porque quiero que haya entendimiento para que el diablo no arrebate. Y también me puede entender un poco, porque, ¿ves? Yo siempre quise entender a mi pastor. O sea, no que nunca lo entendí explicándolo, pero cuando él hablaba algo, yo quería entender por qué él hablaba así, pensaba así, decía estas cosas. No para criticarlo, quería entenderlo, porque decía, pues es, si yo vengo a oír a ese hombre, él no me venía a oír a mí. ¿Sí me explico? O sea, yo lo venía a oír a él. Entonces, si él decía cosas, es que él dice algo que yo no sé, y yo quería saber. Hasta el día de hoy, si alguien tiene que saber, ese es mi dicho, soy yo, ¿ves? Y todos ustedes, pero digo en este sentido. Yo quería saber por qué a veces decía ciertas cosas. Yo quería entenderlo. Porque yo sabía que si yo entendía, mi vida iba a ser mejor. Lenguaje del reino. ¿Amén? Y tenemos el Espíritu Santo y podemos entender más rápido de cosas que entendió Abraham, por ejemplo. Porque digo esto porque todo esto me va a llevar en esta serie a estudiar un poco de la vida de Abraham. Pero nosotros lo podemos entender mejor y no cometer los errores que hizo Abraham. Aunque Abraham fue un hombre tremendo, que a nadie en la Biblia, Santiago y otros autores le mencionó como Abraham le llamó el amigo de Dios. Eso es algo bueno, ¿qué? Bien. Pero yo creo que hay entendimiento. Entonces empecé explicando, quiero explicar eso de fe mueve la mano o no la mueve, y si Dios ya se movió en Cristo, quiere decir que Dios está sentado en su trono así, con los brazos cruzados, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué o cómo es? Ok. Por gracia soy salvo. Déjame explicar bien Efesios 2, verso 8. Por gracia soy salvo. Y lo dice por medio. Por medio o a través de la fe. ¿Sí? Ok. Tanto la gracia, y luego dice, y esto, creo que es el versículo que sigue, ¿verdad? O es en el mismo 8 o en el mismo 9, no sé, no recuerdo. 2, 8, 2, 9. Dice, y esto no es de ustedes, queriendo decir, ustedes no son responsables de esto. O sea, y esto no es de vosotros, pues es que dice, don de Dios. Ok, igual, vamos a explicar eso. Vamos a explicar, en el mismo 8 dice, bien. Esto no es de ustedes, no es de vosotros, sino es donde Dios. Vamos a explicar, como dije, si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y roba lo que fue sembrado, ¿sí? Vamos a explicar. Por medio de la fe. Ok. Y esto no es de ustedes. Queriendo decir, esto no es de ustedes, quiere decir, Ni usted ni yo somos responsables. Usted no es responsable de la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. Usted no es responsable necesariamente de la fe. Usted usa la fe, escuche, usted la administra la fe, pero aún así dice, esto es don de Dios. Ok, yo me he movido en los dos campos, tengo amigos predicadores en los dos campos, unos predican pura gracia, otros predican pura fe, etcétera, los dos, a los dos los amo, tengo amigos ministros en los que se mueven en las dos áreas. Y hay veces en las pláticas me preguntan, yo evito hablar con ellos doctrina. ¿Por qué? Porque cuando hablas doctrina vas a quedar mal y vas a traer disensión, ¿para qué? Yo hablo de otras cosas con ellos, hablamos de otras cosas, o cosas que sé que estoy en común con ellos. Nunca, nunca usted empiece una plática donde sabe que usted va a traer la división. ¿Amén? Ok. Pero hay veces me preguntan. Ahora, si me preguntan, entonces trato de ser nice, aunque usted no lo crea. Trato de ser prudente, no predico mucho de la prudencia porque no lo vivo ni yo. Entonces, ¿para qué voy a predicar algo que no vivo? ¿No? Pero sí. Entonces, pero trato lo más que puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, me dice, oye, este hermano amigo mío, un anglosajón graduado de un colegio bíblico que tiene un reconocimiento mundial, me preguntó un día, ¿y qué piensas de esto? Bueno, le dije, mira, le di aparte otros versículos, pero le dije, mira, ahí que no está hablando de los dos, no está hablando solamente de la gracia, porque los de la gracia dicen, no, esto de la gracia, pues el don de la gracia, dicen Romanos, etcétera, entonces de la gracia. Los de la fe dicen, de la fe. Le dije, bueno, yo creo que no, entre uno de los versículos que le di a él, se lo voy a dar a usted. Por ejemplo, en Romanos 12, 2, vaya un momento a Romanos capítulo 12, versículo 2. ¡Aleluya! Gracias, Padre. La palabra está tan ungida, así que en este momento huesos pueden ser sanados de cualquier enfermedad, cáncer de huesos, algún problema, simplemente un dolor de huesos, un dolor de cabeza. Amén, dolor de nuca, de espalda, en el nombre de Jesús, pues si usted lo recibe, la unción se mueve de una manera tremenda. Y no nomás así, hay cosas que el Espíritu de Dios está haciendo ahorita en este momento. No nomás se limita a sanidades, ¿ves? Parte del pacto de gracia que Dios, porque es lo que vamos a estudiar terminando esta serie, el pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, por eso, en esta serie, mire, para que me entienda, para no ser una serie que me salgan 100 CDs, entonces lo que voy a hacer es que en esta serie voy a terminar esta serie hablando algo de Abraham, pero luego la voy a continuar nada más con otro título acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto de gracia y fe. Pero para entonces, cuando ya menciono todas estas cosas, usted ya le va a entender. Amén. Entonces, ¿cómo nos aplica el pacto de Abraham? Dice la Biblia que somos descendientes, hijos de Abraham en el Espíritu. Bueno, entonces cosas pueden estar pasando. Ahorita Dios financieramente, el Señor, el Espíritu de Gracia está trabajando a su favor en sus finanzas. Cosas están aumentando, aunque parezcan difíciles ahorita. El Espíritu de Dios está trabajando en esas cosas ahorita. Amén. Porque es parte del pacto financiero que Dios hizo con nosotros. Bien, por eso no tenemos que operar como el mundo. Pero si hablamos como el mundo y nos preocupamos como el mundo y hacemos lo mismo que hace el mundo, entonces vamos a limitar. Eso es lo que pasa. Lenguaje del reino. Para un momento a Gálatas 4. Y ahorita volvemos a donde le dije. Gálatas capítulo 4. Ve el versículo 1. Gálatas 4:1. Note lo que dice. Esto, pero también digo. Entre tanto que el heredero. Amén. Nosotros somos herederos. Pero dice. Entre tanto que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Oh, ¿sabes por qué? Ahorita vimos, por falta de entendimiento. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y hay muchos niños en Cristo, muchos niños en Cristo. Está hablando de niños espirituales. Si no crees, es una de las fácil, lo quiere saber si la gente o usted está en etapa de niño. Rápido se ofende. Rápido, ofensa. Operan usted, está niño todavía. Aunque aquella persona dijo algo que no debió haber dicho, usted se ofendió, lo que sea, la Biblia nos pone responsabilidad a nosotros. Bien. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, ¿ves? Pero no nomás esto, entonces, no nomás eso es una definición, pero pleitos, carnalidades, celos, envidias, todo eso es característica de un niño en Cristo. Pero se fija cómo podemos ser herederos de todo, pero ser niños no vamos a diferir del esclavo del mundo. Amén. Ahora vaya entonces a Romanos 12, le dije Romanos 12, ¿verdad? Miren, qué bueno que vine. Qué bueno está esto. Romanos 12. Versículo 2. Gloria al Señor Jesucristo. No. Estoy mal. Yo lo dije mal. Dije Hebreos, ¿verdad? Entonces por eso dije. ¿Dije Hebreos o Romanos? ¿Qué dije? También dije Romanos. Ok, entonces yo okay, no quiero actuar como el diablo. Eso es lo que estoy trayendo la confusión. Ok. Hebreos 12. Ok. Versículo 2. Ok. Aleluya. ¿Cómo iba diciendo hermano diablo? Digo hermano Hughes. Ok, okay. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Ahora quiero que veas esto. El autor y consumador de la fe. Aquí viene, el autor. Vamos a ver primero la palabra autor para entenderlo. Autor. Autor. Quiere decir el autor, otra manera de decirlo, él es el originador. ¿Oíste eso? Originador. The originator. The originator of faith. El originador. Queriendo decir, por ejemplo, una persona escribe un libro y dicen, ¿quién es el autor? En otras palabras, ¿quién fue el que originó este libro? Porque este libro existe. Autor, otra manera de decirlo mejor, el originador, el que origina, el origen de tu fe. Y luego dice el consumador, queriendo decir el finalizador de tu fe. Entonces, el originador y el finalizador de tu fe es el Señor Jesús. Amén. Otra manera de decirlo. Por eso él dijo en Apocalipsis, dijo, yo soy, ¿qué dijo así? Dijo, el alfa y la omega. ¿Ok? Hay unas diferencias en ciertas pronunciaciones de las palabras y del alfabeto nuestro, el castellano y el griego. Pero sin embargo, hay una característica. La alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces podríamos decir así, él es de la A a la Z en nuestro alfabeto. Él es del primero al último. Es lo que quiere decir el autor y consumador. O sea, tu fe empieza en Jesús, tu fe termina en Jesús. Por eso Efesios 2:8 no puede estar hablando nada más de gracia, tiene que estar hablando de los dos. Queriendo decir entonces que es la fe de Jesús puesta en usted. La diferencia está que usted usa esa fe. Usted entonces administra esa fe. El Señor le dijo a aquel hombre, a aquella mujer, en los evangelios veíamos que a veces le decía, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Amén? Hija, tu fe, pero obvio es, en nosotros ahora en este Nuevo Testamento, Dios nos puede reconocer, pues Dios es un Dios bueno que reconoce, te reconocen en tu trabajo, te reconocen en tu escuela, pues deja que Él te reconozca también, nomás no te des paquete. ¿Amén? ¿Entendiste? Pero, ¿ves? Tu fe. Miren, una vez, gloria a Dios, hace años en la obra de Dios, etcétera, etcétera. Estamos en este canal de televisión, hicimos todo lo posible, el dinero no entraba, la gente nada más quiere ver, ve, dendos todo gratis. De la cultura, parte de la cultura. Ciertos grupos étnicos tienen una cultura más que otras. Bueno, como tengo cosas que decir, ¿verdad? Si comparamos manzanas con manzanas y naranjas con naranjas, entonces dentro del hombre, del género humano, hay culturas que son mejores que otras, la verdad. Iba a tardar tiempo para explicártelo, pero es la verdad. Hay culturas mejores que otras. ¿Ok? Bueno. No iba a ser políticamente correcto lo que digo, pero es la verdad. Ahora, si la comparamos con la cultura de Dios, la cultura del reino, ninguna cultura en comparación del reino es buena. Todas tienen fallas. ¿Sí? Pero en general, la cultura de ciertos países, de ciertas, es mejor que otras. Yo sé que esto no es políticamente correcto, me pueden acusar hasta de racismo ahorita que está de moda. Pero tú vas a muchos países africanos y es un cochinero. Te vas a países de Europa porque hay más limpieza, porque hay mayor orden. Tiene que ver con manera de pensar. Unas culturas son mejores que otras. No estamos hablando aquí, es que aquellos son prietos y estos son güeros. No, es lo que hay aquí, mira, tu manera de pensar. Pero si lo comparamos con el reino de Dios, cualquier cultura está baja porque tiene fallas. ¿Amén? ¿Lo entiendes eso? Bien, pero igual, hay que hablar la verdad. Le dije a mi hijo, ahí estábamos platicando, ayer y ahora estamos platicando, porque a él le gusta mucho que... Él es casi mudo, ¿no? Sí habla, pero o sea, casi no habla. Y yo tampoco, entonces a veces andamos juntos y podemos andar 4 horas y no hablar ninguno. Pero cuando hablamos, hablamos de la palabra. A él le gusta que le explique estas cosas y que hablemos cosas de la palabra de Dios. Entonces él le gusta hablar eso. Y me dice, explícame más de esto. Y entonces a veces hablamos de eso. Y estábamos hablando y le digo, yo no tengo la culpa. Le dije, por ejemplo, si yo digo algo, yo lo entiendo. Y si aquella persona no lo entiende, aquella persona en lugar de averiguar por qué lo digo, se ofende. Le dije, no es responsabilidad mía. Si yo sé algo, yo lo voy a hablar. Yo no tengo la culpa que aquella persona o personas no lo entiendan. Porque entonces voy a limitar a Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije a mi pastor? Yo siempre quería saber. Yo preguntaba. Yo indagaba. Mamá Belén me tenía un apodo. Me decía el aguijón del pastor. Oh, ahí viene el aguijón del pastor. Que siempre estaba. Quería saber. Quería preguntar. Quería saber. Quería saber. Porque sabía que iba a ser mejor. Entonces el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Es tu fe porque tú la usas, pero el origen de quién es del Señor. De Él viene. Ok, ahora, bien rápido. Ya no me va a alcanzar el tiempo para hablar todo lo que tenía que decir. Ok. Muy poco voy a poder hablar. ¿Viste que dije gracia y fe? Fe es una fuerza espiritual. Fe no tiene nada que ver con lo natural. Con lo que está pasando ahorita. Amén. El reino de Dios es diferente. Bueno, esto lo voy a tener que explicar la siguiente sesión. Porque te iba a decir algo. Bueno, te lo voy a decir, pero ya no voy a ir a la Biblia hasta la siguiente sesión. Bueno, cuando decimos que Dios se mueve, cuando te estaba hablando de estos hermanos en esta iglesia, qué bonito se movió Dios, qué bonito. Lo que pasa es que Dios sí se mueve, pero no como lo interpretamos en lo natural. Venga, hermana, por favor, bien rápido. Usted, por favor. Vamos a suponer que mi hermana me dice, ese pastor que tengo un dolor de cabeza o algo así. Ay, que se ayuden, está, gracias. Y tengo un dolor de cabeza, pastor, y todo eso. Pórtese, por favor. Y luego yo digo, ok. Así, hermana, está bien. Mire, voy a orar por usted. Yo digo, en el nombre de Jesús, Padre, gracias que hace más de 2000 años tú pagaste la sanidad por mi hermana. Ahora yo maldigo toda obra del diablo, todo dolor en este cuerpo. Lo desato y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y la hermana dice, creo que lo recibo. ¿Ok? Y luego la hermana se va. Muchas gracias. Bueno, estoy haciendo un punto aquí. Y luego la hermana se va. Y luego dice, es un ejemplo. Es un ejemplo. No la van a corregir ahorita ahí en el pasillo. Es un ejemplo nada más. Y la hermana dice, ay, fíjate que llega y le dice a su esposo, a sus hijos, a alguien de su familia, fíjate que el pastor oró por mí y verás cómo Dios se movió en el servicio porque sané rápido. Es como hablamos a veces. No dije que ella va a decir, no la corrijan. Es un ejemplo. ¿Ok? Bien. Es la idea que tiene generalmente el cuerpo de Cristo. Ahora te lo voy a explicar y la otra sesión te voy a dar Biblia. Necesito que alguien de ustedes me ayude con un cronómetro. Ya sea en su teléfono o ya sea bien así, porque este lo tengo así para no pasarlo. Porque yo puedo predicar hasta las 12, ¿me entiendes? Nos hacemos calabazos y todo, ¿no? No tengo problema, tengo mucho material aquí, ¿ves? Aquí. Entonces, pero por la gracia de Dios. Le voy a decir esto, pero no se lo voy a comprobar con la Biblia hoy. ¿Está bien? ¿Lo entendió? La próxima sesión. ¿Qué viene siendo cuándo? El domingo. No, sí, el domingo. Okay. Sí. A veces no sé ni qué día es. No, no sé ni las fechas. No sé ni... A veces... No, okay. Bien, domingo lo voy a explicar con la Biblia esto que le voy a decir. Lo que pasa es que Dios no se mueve como lo pensamos nosotros en el mundo natural. Dios se mueve, pero en el mundo de la fe. El mundo espiritual, que es el reino de Dios, opera a través de gracia y fe. Dios se mueve en ese ambiente. Constantemente el Espíritu de Dios está moviendo, la unción de Dios está moviendo en ese ambiente. ¿Amén? Constantemente. Dice, ¿cómo? ¿Lo puede comprobar con lo vi? Con, ¿Lo puede comprobar con la Biblia? Bueno, si estuviera en el mundo, en el reino del mundo, te dijera, ¡año! ¿Ves? Pero no te voy a decir, te voy a decir amén. Pero como dije, no ahorita. Pero ya no voy. Pero te lo voy a comprobar con la Biblia. Y necesito que traigan un cronómetro para mostrarle algo. Jesús pagó el precio. Todo fue pagado ya. Eso no quiere decir que Dios está entonces así sentado con los brazos cruzados y dice, no, ya no voy a hacer nada porque ya lo hice. Ya, legalmente hablando, ya lo hizo. El Espíritu Santo tiene mucho que ver en ver manifestaciones, pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Mira lo que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el házmelo todo ya. No es el hazlo todo. He's not the do it all. Amén. Vaya un momento a Lucas, ya con esto cierro, porque se va a dormir. Se va a hacer la mimis. No ande de Drácula. Amén. Acuérdense que le voy a explicar esto, pero no ahorita. Pero esto tiene que ver parte, no es toda la explicación, pero con esto voy a cerrar. Para que entienda cómo opera el reino de Dios. Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué tiempos, no? Wow, la gente venía a oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, o le dijo, más bien esa palabra, rogar, más bien, le dijo, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿De quién era la barca? Era de Pedro, ¿verdad? Ajá. No era del Señor, por eso le dijo, préstame una barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Nota que tienes que entender aquí el lenguaje del reino aquí. O sea, le dijo, métete mar adentro. Verso 5, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Antes de terminar el verso 5, ¿qué le quiso decir Pedro al Señor? ¿Ves? Pedro quiso operar en el mundo natural. ¿Qué era lo que pasaba? Para entender un poco. Aquí en el lago este de Genezaret, ellos habían pescado toda. ¿Por qué pescaban en la noche? Bien, la luz de la luna pegaba sobre la superficie del agua. El agua se movía y había destellos de luz. Los peces subían. Y era fácil pescar, ¿ves? Era fácil pescar. ¿Sí? Pedro era pescador de oficio. Era su profesión. Pedro quiso operar en lo natural, y cuando operamos en lo natural hay un cierto nivel de orgullo. Le quiso decir: Señor, tú eres carpintero y eres predicador. Yo sé mi asunto. Por eso le dijo: hemos pescado toda la noche. ¿Tú qué sabes de esto? Amén. Dijo: más en tu palabra echaré la red. Bueno, fue obediencia a medias. ¿Qué le dijo el Señor en el verso 4? Echad vuestras, ¿qué? Redes, plural. Jesús estaba hablando el lenguaje del reino. En otras palabras, el Señor no le importaba que ya era de día, que los peces estaban abajo. Él estaba hablando el reino de Dios, usando las fuerzas de la gracia y la fe. Ay, 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 voy a explicarlo bien rápido. Acuérdeme para explicarlo con la Biblia esto también, hermana, por favor. Cuando es cuando sabemos cómo operar, cuando sabemos cómo responder por fe a la gracia de Dios, y cuando esas dos fuerzas se juntan, es lo que le llamamos la unción. Es lo que le llamamos el poder. Pero no tengo tiempo de explicarlo ahorita con la Biblia. Si lo apuntan, me recuerdan la siguiente sesión. ¿Ok? ¿Lo van a hacer? Si no lo explico, es culpa de ustedes. Ya les dije, me acuerdan. ¡Hey! ¡Hey! Uno hace una cosa, otro hace otro, ¿qué no? No todo lo puedo hacer yo. ¿Alguien dígame? Ok. Ahora, el Señor estaba usando el lenguaje del reino. Pedro estaba diciendo: Señor, estos peces son en la noche. Porque Pedro era de Sonora, ¿ves? Era ahí de los pueblos. Entonces le dijo: estos peces se pescan en la noche. Ajá, de noche. No ahorita, cuando ya es de día. No. El Señor estaba yendo, estaba usando otro lenguaje. ¿Cuántos saben que está usando fe? Él estaba operando en fe, una fe sobrenatural. Amén. Y le estaba diciendo, estaba operando el lenguaje del reino. Le dijo: haz eso, Pedro. Pedro dijo: bueno, está bien, pero en tu palabra voy a echar la red. Me hubiera echado la red, le hubiera ido mejor. Dios es misericordioso. Aquí es lo que podemos ver también. Porque misericordia, gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. Amén. Misericordia es cuando no se nos da lo que merecemos. O sea, el Señor pudo haber dicho, también era Sonora el Señor: bueno, Pedro, come shukata. Amén. Pero no. Mira lo que pasó. Ajá. Lo que son de Sonora saben a qué me refiero con ese dicho. ¿Okay? Pues come shukata, pues. Ok. Primo mío en los pueblos dijo una vez, me mandó mi tía a la tienda ahí. Y luego cuando llegamos, había la señora, tiene unos perros de esos boxers, con la colita cortada, así, moviendo la colita. Cuando llegamos, dijo mi primo: mamá, la Shawa tiene dos perros con la Poshi. Ahí en la Tanishi, ¿te acuerdas de la Tanishi? Aleluya, gloria a Dios. Bien. Entonces, en el cielo vamos a comer mucha carne machaca, vas a ver. Ahora, el guío que ves esto, le dijo: maestro, toda la noche hemos echado, ¿dónde más en tu padre echaré la red? Verso 6. Y habiéndolo hecho, ¿qué dice? Encerraron gran cantidad de peces. ¿Y su red qué? Se rompía. ¿Hubo un cambio en las circunstancias? Porque no habían, ¿qué? ¿Pescado qué? Nada. Hubo un cambio y hubo un aumento. ¿Oyó lo que dije? Cambio y aumento. Cambio y aumento. Pedro no tenía nada en ese momento. No pescó nada. Era parte de su negocio. No había feria. No hubiera ganado. Pero hubo ¿qué? Cambio. ¿Y qué? Y aumento. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ¿qué? Ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Dios. Imagínate que todos pensáramos así. Te digo una cosa, ya, no es bueno, porque entra la fe que obra, ¿qué? Por el amor. No es bueno que querramos que nuestra nación esté así y otras naciones que estén en crisis y estén en esto, y por eso hay que abusar. Ahora ya vienen las elecciones de medio término. Abusado, ¿cómo vas a votar? Abusado. No es que nadie de esta gente aquí en Douglas te digan qué y qué, cómo, y que porque eres hispano y que eres café y que eres brown y que eres prieto y que no pick English, y que si pick English tienes acento y todo eso, que tienes que votar por, que tienes que, no, tú tienes la palabra de Dios.
Amén.
Bueno, entonces, mira, pero, como yo sé ninguno de ustedes, que ustedes son bien abusados, nadie de ustedes votaron por esta gente que está ahorita, yo lo sé. Amén. Entonces, no es responsabilidad tuya lo que pasó con esta gente, porque tú no votaste por ellos. Amén. Amén. Espero que, amén. Amén. Si no, ahorita voy a orar por ti para que el Señor te perdone. Ya sé que ya te perdonó, pero voy a hacer que no te perdone y luego para que le pidas perdón. Bueno, pero aquí viene la cosa. Aún así, con esta situación que está, aquí es lo que nos demuestra a nosotros que somos súbditos del reino. Para nosotros tiene que venir cambio y aumento. Cambio y aumento. Cambio y aumento. Amén. Pero dentro de este pacto de gracia, dentro del pacto de gracia, imagínate el pacto de gracia y de fe como un gran saco. ¿Lo puedes ver? Como una gran bolsa, así un gran saco. Entonces, dentro de ese pacto, tú metes la mano y vas a sacar un pacto que habla pacto de sanidad. ¿Amén? Y luego vuelves a meter la mano y puedes sacar un pacto que hable de larga vida. Hay promesas de larga vida. ¿Ok? ¿Amén? Pero también metes la mano y hay un pacto financiero. ¿Lo entiendes? Hay un pacto financiero. Pero el pacto financiero no nomás se desata, se cree con el corazón, se confiesa con la boca. El pacto financiero, fe sin obras está muerta. Tienes que dar. Una vez que entendiste el motivo. Ok, ¿cuántos de ustedes contaron cuántas veces están respirando? No, ¿verdad? Porque ya sabes cómo, ya dominas eso. Ni siquiera piensas. Bueno, una vez que ya sabes el motivo del dar, el motivo que damos porque amamos a Dios, pero también el motivo de dar, ahora tienes que usar fe para creer que lo que das es multiplicado.
Amén.
Tienes que, para que cuando venga más aumento, como amas a Dios, cuando venga más aumento vas a seguir sembrando en el reino y dando en el reino de Dios.
Amén.
Con esto termino. Vaya segundo a los Corintios. Dijo ahorita que ya iba. Ya acabo. Quiero que veas algo aquí. Esta gente era abusada. La segunda de los Corintios 8, versículo 1. Empezó a leer ahí. ¿Listo? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia. Quiero que veas esto, porque viene bien importante. Tienes que ser como los de Macedonia. Tienes que entender algo aquí. Que ellos entendieron. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Macedonia, la iglesia en ese momento que Pablo escribió esta carta, estaba pasando por una situación dura financiera, la gente estaba mal, pero entendieron algo, y aquí viene la clave. La clave es no cómo estemos, es lo que sabemos. Oye lo que dije, no es cómo estemos ahorita, es lo que sabemos. Porque cuando sabes algo, puedes usar fe a tu favor y operar en el reino de Dios. Aquí viene lo que ellos sabían. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿con qué? Con agrado, con amor, con Dios ama, ¿qué? Al dador alegre, ese es el motivo. Dice, pero aquí viene, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál servicio? En el dar. Aquí viene lo importante. ¿Por qué crees que ellos le pidieron, le rogaron, con mucho, no una vez, con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio, le llamaron ellos privilegio, de participar? ¿Por qué? A diferencia de la mayoría del cristiano promedio hoy en este tiempo. Y muchos de ellos usan la gracia como ejemplo. ¡Qué tontería usar la gracia! Ni al caso, no entienden papas eso. Esa gente necesita mucho ayuno, oración y estudio. Porque ellos sabían. ¿Estás listo? Dos razones principales. Dos razones. Porque ellos le rogaron. Primeramente, habían entendido los de Macedonia quién eran en Cristo, cuánto Dios los amaba. Amén. Pero entendieron que era el dar el que los iba a sacar de esa pobreza. Por eso le pidieron con ruegos, con muchos ruegos, déjanos participar, que iban a prosperar a la manera de Dios. Usted y yo podemos prosperar a la manera de Dios. Aquí hay personas, ¿ves? En Douglas, en Agua Prieta, que transan el sistema, que este me estaba, esta persona, varias personas me han platicado de este hombre, yo no sé quién sea, la verdad, nomás me dicen que tiene un negocio grande en Agua Prieta, y es un hombre de negocios en Agua Prieta, pero sin embargo tiene una dirección falsa, porque él no vive aquí legalmente hablando, pero como tiene documentos, recibe ayuda del gobierno de aquí en los Estados Unidos. Y hay mucha gente que lo hace, tú lo sabes. ¿Lo sabes o no lo sabes? Bueno, hay mucha gente que lo hace. Transa en el sistema, ¿ves? Por eso dice la Biblia, la raíz de todos los males es el que el amor al dinero. Eso no es operar. Para usted y para mí no debemos de operar en ese sistema. Transarlo, estoy diciendo. Yo no me estoy metiendo si usted recibe ayuda del gobierno, no es asunto mío ese. Y no le estoy diciendo que es pecado. Lo único que le digo, nada más le digo esto, si usted le cree a Dios y empieza a aplicar de esto, usted va a salir de eso, de ese sistema. Amén. Mi punto está cuando transas. ¿Qué es transar el sistema? Transar el sistema del hombre es transar, es robar. Es cuando una persona recibe beneficios y luego va y cambia por efectivo. ¿Por qué lo hacen a escondidas? Porque saben que si lo hacen le van a quitar los beneficios. Quiere decir que es ilegal, a eso me refiero. Eso, mis hermanos, entre nosotros no debe ni de nombrarse. No deberíamos de ser así. Queriendo decir que si alguno de ustedes tiene ayuda del gobierno, estampillas o lo que sea, bla, 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 bla. Yo no estoy juzgando, pero entonces úselo para usted. Y en el inter, créale a Dios por salir de ese sistema. Porque ese sistema no fue diseñado para enriquecer a nadie. Alguien diga amén. Yo no estoy condenando a nadie. Yo no estoy juzgando a nadie. Cuando Nubia y yo empezamos, Nubia tenía estampillas. Pero nunca andábamos cambiando, intercambiando, vendiendo ni haciendo nada de eso. En 3 años salimos de ese sistema. ¿Sabes cómo? Diezmábamos de lo que nos daban de las estampillas. De ahí empezamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.